Que Dios lo bendiga en esta noche. Estamos felices, estamos contentos, esperando que Dios siga bendiciendo nuestras vidas. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 20, versículo 1. Y dice así la palabra de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En esta noche Dios ha puesto en mi corazón una enseñanza que creo que puede ser importante para nuestra vida, y es: ¿por qué perdemos el favor de Dios? Hermanos, cuando todas las cosas nos van bien, qué lindo es, ¿no? Tienes éxito económico, éxito familiar, tienes éxito laboral, tienes éxito a todo nivel, y uno se siente bien. Pero muchas veces viene la adversidad, ¿o no es así? Solo imaginémoslo la vida de Job por un momento. Estando en lo mejor de su vida, estando en la opulencia, estando en aquella forma de vida totalmente perfecta, si así lo quisiéramos llamar, todo un señor, y de repente lo pierde todo. Pierde a sus hijos, pierde sus propiedades, pierde la salud, y la mujer lo maldice. Qué belleza, ¿no? Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que entender que así como tenemos una bendición, también la podemos perder. De la noche a la mañana. Podemos tener todo en esta vida y de la noche a la mañana lo podemos perder. Ahora, como pueblo de Dios, estamos en la mano de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Y qué dice la palabra? Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y eso no a todos, dice, sino a quienes, dice, a los que hemos sido llamados conforme a su propósito. Dios estaba en la vida de Job. Dios permitió, Dios le dio permiso al diablo para que hiciera muchas cosas. Pero la pregunta es: ¿y por qué perdió la bendición Job? ¿Por qué muchas veces nosotros perdemos la bendición? De repente como que las cosas no van bien. De repente vemos que en la vida como que todo se oscurece. Como todo estando quizás en la mejor época y etapa de nuestra vida. Y empezamos a tener un problema acá y otro problema acá y otro problema más acá. Y de repente decimos: ¿y aquí qué pasó? Y qué fácil es echar la culpa a Dios, ¿no? Quiero decirles, hermanos, que la iglesia del Señor tiene que estar convencida de quién es su Dios y a quién estamos sirviendo y cuál es la grandeza de Dios. Y es que Dios no es que quiera que nosotros le hagamos honores, es que nosotros somos criatura de Él. Somos la forma que Dios ha querido, somos la figura que Dios ha querido y somos el propósito por el cual Dios nos puso en este mundo. De manera de que acá Dios escoge, después de que el hombre pecó, después que el hombre se pervirtió, después que el hombre hizo lo que quiso, pues Dios destruye toda esta generación y destruye precisamente a través de aquel diluvio universal en el cual fue destruida toda la humanidad. Luego de todos esos eventos, Dios hace nacer un pueblo que le llamó Israel. Ese pueblo de Israel
era el núcleo de una nueva sociedad, era el plan piloto de Dios para poder expresar que sí hay un amor de parte de Dios, que sí hay un interés de parte de Dios en formar principios y valores en los hombres. Por eso Dios establece para su pueblo, oigan, esto no es para todos, es para su pueblo, 10 mandamientos. Y en estos 10 mandamientos Dios iba a encerrar su voluntad. Dios quería bendecir a su pueblo Israel. Pero el pueblo de Israel no oyó la voz de Dios. Ahora, ¿cuál es la mejor bendición entonces para el hombre? Y pongamos atención, ¿cuál es el principio fundamental de éxito en nuestra vida material y espiritual? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu entendimiento. Si tú logras comprender qué significa amar a Dios, si tú empiezas a darle el verdadero valor a Dios, seguro que te va a ir bien en todo. Si pensamos de otra manera, entonces, ¿por qué empiezan las maldiciones en nuestra vida? ¿Por qué perdemos la pista? ¿Por qué perdemos aquella vida de bien que Dios quiere para nosotros? ¿Algo hicimos o no es verdad? Algo fallamos. Es que Dios no falla, el que fallo soy yo. Es que Dios es fiel, es que Dios es verdadero. Y dice la palabra del Señor, porque yo tengo acerca de vosotros pensamientos de bien y no de mal. Es que Dios no quiere que estés mal. Dios no quiere que tú fracases en ningún aspecto de tu vida. Dios quiere que tú seas un hombre de éxito, una mujer de éxito. Y el éxito no necesita ser millonario. El éxito no es el hecho de ser un ¿qué? Un intelectual de alta escuela. El éxito consiste en tener una paz interna, una relación perfecta con Dios. Y el mismo Jesucristo le dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué más? Y la camiseta, la camisa, el pantalón, la casa, los hijos, los muchachitos, y todo lo que necesitas, ¿qué? Os vendrá plungún del cielo, hermano. ¿Me explico? Por nada estéis afanosos, si no sean puestas vuestras peticiones delante de Dios, y de una vez creyendo que ya lo tienes, dándole gracias de una vez. Tú estás orando al Señor y le dices, Señor, necesito esto. Y luego le estás diciendo, y gracias porque ya me lo diste. Y gracias porque ya me... Eso es fe, hermano. Eso es confiar en las promesas de Dios. Acá entonces, Dios le está dando a su pueblo Israel los principios básicos, los principios fundamentales, mediante los cuales el hombre iba a tener éxito. ¿Cuántos de nosotros queremos tener éxito, hermano? ¿O no? ¿O cuántos quieren aquí ser fracasados, hermano? Yo no quiero ser fracasado, de ninguna manera. Si yo tengo un Dios grande, si yo tengo un Dios poderoso, si yo tengo un Dios creador, si yo tengo un Dios maravilloso, yo no quiero ser un pordiosero, de nada, de ninguna manera. Yo quiero ser un adorador del Dios que es capaz de poder darme todo. Yo quiero ser adorador de aquel que es mi provisión, de aquel que es capaz de poder enseñarme el camino del bien y ubicarme en el camino de la perfección. Acá entonces Dios viene y da el principio fundamental. Y voy entonces de nuevo al pasaje que estábamos inicialmente. Y habló Dios todas estas palabras, Éxodo 21, diciendo, yo soy Jehová. ¿Qué dice? Hermano, mire qué cosa más tremenda. A veces uno no le pone todo el sentido a la Escritura. Al decir yo soy, ¿qué está diciendo? Yo y nadie más. Pueblo, yo soy Jehová tu Dios. Yo, solo yo. Eso no es egoísmo, es bienestar para ti. No sé si me explico. Al decir yo soy, si tú te amparas en alguien más, si tú buscas a otro Dios, bueno, estás en libertad, si quieres lo haces, Lo único es que vas a tener consecuencias de ello. Entonces yo te voy a enseñar, porque los 10 mandamientos, hermanos, es la primera conexión que Dios tiene acerca de su voluntad a un pueblo. Porque Dios le habló a Abraham y le habló a Noé, etcétera. Pero hoy Dios estaba dando los principios fundamentales mediante los cuales iba a establecer una comunicación perfecta con el hombre a través de transmitirle su voluntad. Y el primer mandamiento que dice, yo soy tu Dios. Esa autoridad, esa determinación de Dios, no dejar ninguna duda en nuestro corazón de que cualquier otro Dios que se meta en tu vida te va a hacer fracasar desde ahora y para siempre, para la eternidad. Y Dios no quiere que eso suceda. Por eso dice, yo soy tu Dios. Y que te saqué de la tierra de Egipto. Es que hermano, y eso es lo interesante. El pueblo de Israel ya había visto la gloria de Dios. El pueblo de Israel Dios lo había sacado con poder y gloria de aquella esclavitud de Egipto. Y Dios viene y le dice, aquí te doy la prueba. ¿Quién te pudo haber sacado? ¿Qué ser humano sería capaz de sacar a más de 2 millones de gente de aquella esclavitud de Egipto? ¿Cómo iba a ser para darle comer a la gente? ¿Cómo iba a ser para que aquella gente se trasladara a otro lado? ¿Cómo es posible que Dios los salva precisamente del ejército de egipcio? ¿Cómo es posible que hayan prodigios y maravillas para sacar a su pueblo con gloria? ¿Te parece poco? Le dice Dios. No sé si a ti te parece poco que Dios te haya sacado de la cantina. ¿Ah? ¿Te parece poco que Dios te haya sacado del alcoholismo, de la drogadicción, de la esclavitud del pecado? ¿Te parece poco que Dios te haya escogido entre millones de millones para darte este mensaje de salvación y vida eterna? ¿Te parece poco que Dios te haya sacado de la miseria humana, de las tendencias de pecado allá afuera, y te tenga en un lugar santo, apartado, y enseñándote los caminos para la eternidad? ¿Te parece poco? Eso quiere decir esto. Yo te saqué de la esclavitud. Yo te repito en esta tarde, Jehová es nuestro Dios, que nos sacó del mundo, que nos sacó de la esclavitud del pecado, que nos sacó de la esclavitud a la libertad. ¿Te parece poco? Si te parece poco, menosprecia a Dios y vívelo y haz lo que tú quieras. Pero aquí Dios está haciendo notar y dice, ¿de casa de qué dice? Hermanos, si nuestra vida era esa. Hermanos, ¿cuántos no, los que están estudiando o se han estudiado, cuántos se han quemado las pestañas para sacar un cartón en una escuela, en un instituto, en una universidad? ¿Cuánto nos hemos quemado la pestaña por hacer una casa, hacer un carro, hacer algo? Sí, le hemos servido al diablo. ¿O no es verdad? Hemos tenido que arrastrarnos a un jefe para ganar un poquito más de sueldo. Hemos entregado nuestra vida. Quiero preguntarte, el carro que tienes de 50 mil, 60 mil, 80 mil, ¿qué significa? ¿Vida? ¿O no es verdad? ¿Cuánto significa un carro? Si tú ganas 5,000 al mes, ¿cuánto tiempo tienes que trabajar para hacer ese carro? Y eso es vida, que se le entregaste al mundo. Nosotros estamos sirviendo al mundo, mientras estamos en el mundo, y el mundo va a cobrar el precio de lo que nos da. Viene Dios y nos saca de tierra de servidumbre. Nos hace libres. Y nos da la provisión. ¿Qué hace Dios? Dios saca a su pueblo de Israel, lo saca de la esclavitud de Egipto, pero no los deja tirados en el desierto. ¿Qué hizo Dios? Les dio comida. Ese maná bendito le dio agua de aquella roca, precisamente maravillosa. ¿Saben ustedes que a aquel pueblo le crecían los zapatos, hermano? Ah, Malaya, dice hermano. Que le crecieran los zapatos a mis patojos, dice, ¿verdad? Pues eso le pasó al pueblo de Israel, hermano. Allá le crecían las chancletas, los caites, allá le crecía la ropa, allá había provisión, allá había de todo. Dios no te deja en la calle. ¿Sabe qué dice la palabra? No he visto justo, desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Cuántos de nosotros hemos sido abandonados por Dios al olvido, hermano? Nunca ha faltado pan en mi mesa. Nunca ha faltado la provisión de Dios. Nunca ha faltado la paz de Dios en mi vida. Desde el momento que encontré a Dios, desde el momento en que Él me encontró a mí, el gozo, la paz, la armonía son plenitud en nuestra vida. Entonces Dios dice, ¿te parece poco? El mundo vive allá afuera, hermano. Vive afanes, tratando de ver cómo entretiene su vida a través de fiestas, a través de viajes, a través de excitaciones especiales mentales, a través de afanes, a través de todo. El mundo quiere encontrar una felicidad. Celebran unos 15 años y resultan peleándose. Celebran ahí una fiesta y terminan borrachos baleándose. Esa es la vida del mundo, hermano. No hay paz para el malo, dice la palabra. No hay paz para el impío. Dios acá nos ha dado una provisión perfecta. Entonces dice, te saqué de allá, del mundo. Te saqué de esa casa de esclavitud. Ahora le dice Dios, aquí está afirmando Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué quiere decir esto? No vas a adorar a nadie más. Ahora, ala, cómo es de Dios de egoísta. No, hermano, es que no es eso. Es que el beneficio es para ti, por amor de Dios. ¿Entiende? Si Dios no se saca nada. Dios, ¿sabe ustedes que Dios tiene ángeles, millones de ángeles, que le adoran de día y de noche? Ustedes saben que en el cielo hay ángeles que se dedican a la alabanza. Como decía Mario, ahí están con las arpas de día y de noche. Y no con las tecleadas que nos damos aquí con los músicos, ¿verdad, hermano? Ángeles que tienen, hermanos, no sé qué notas musicales puedan tener, pero estamos viendo ángeles que están allí, hermanos, de día y de noche, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Esos ángeles. Y Dios dice, voy a agarrar a este par de mortales, hermanos, y nos agarra a nosotros. Blasfemos, malcriados, abusivos, me incluyo. Y dice Dios, no hombre, ¿sabes cuál es tu problema? Que estás adorando a aquel y vas a tener problemas. El beneficio de adorar a Dios es mío. ¿Me entienden, hermano? Dios me está otorgando la oportunidad de que yo lo pueda adorar a Él con todo mi corazón. Y por eso dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. No te imagines cómo son los ángeles, si tienen alas, si no tienen alas, si tienen plumas, si no tienen plumas. Ese es lo de menos. Mucho menos te vas a inventar una imagen de alguien. Hermano, las religiones han tratado de inspirarse en su mente, en mentes corruptas, un señor Miguel Ángel, que era más pecador que saber quién, pero a través de las imágenes creó pinturas, esculturas, imaginándose cómo era Cristo, imaginándose cómo eran los ángeles, y luego plasma de su mente a aquel lado un Da Vinci que se le ocurren un montón de cosas extrañas, personalidades, que a través de una mente corrupta quisieron plasmar la imagen. Bueno, ¿cómo era Jesús? Se lo pintan ahí como un muñeco lindo, ¿ah? ¿Eh? Y saben que la palabra dice que Jesús era feo. Así dice la palabra. Dice la palabra que Jesús era alguien sin atractivo para que las damas no anduvieran detrás de él. Y saben que no era peludo como lo ponen. Era un varón, hermano, rudo. Un hombre de trabajo, un hombre sudado, un hombre que no era un fifí, como lo ponen ahí, hermanos, un artista ahí todo lindo, con su naricita, hermanos, respingada. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Y qué más dice? No te inclinarás a ellas. Hermanos, es que la palabra es clara, es contundente, Sin embargo, el hombre no logra entender. Alguien viene y se postra delante de una imagen y dice, no te postras. Ah, no, es que yo no la adoro, yo solo la estoy venerando. Dice, pero mismo, hermano, por amor de Dios. No estoy criticando religiones, porque al hablar de dioses, no son solo las imágenes esculpidas. ¿Sabes que tu Dios puede ser tu mujer? Tu Dios puede ser tu hijo, tu Dios puede ser tu casa, tu Dios puede ser tu carro. Ahí están los hombres, hermanos. Se compran un su Tacoma o un su Hilux, hermano. Hasta le hacen así con el codo. La mujer puede estar sin zapatos, pero el Hilux, hermano, tiene que tener llantas nuevas. ¿O no es verdad? Sí, dicen las hermanas. ¿Sabe usted quién es el Dios de ese hombre? ¿Sí? Y cuidadito. Cuidadito. No me lo van a manchar de lodo. Y dice que es un 4x4, hermano, y lo tiene como que es fifí. Lo tiene que comer pequinés con moñitas aquí. Hermanos, los dioses no son solo esas figuras artísticas. Los dioses, hermanos, lo más terrible de los dioses es que los llevamos en el corazón. Muchos no vinieron esta noche porque su niño tenía un poquito de tos, hermano. Ahí está su muchachito. Hermano, lo consienten, lo cuchuchan, le compran lo que sea, les hace berrinche y el patojo se sale con la suya, no le dice, ahí está su Dios, hermano, ahí estamos. Así de fácil. Mujercitas, hermanos, que son capaces de poder sangrar a los hombres de una manera horrible y a veces ni tan linda cara, hermano, solo porque saben pedir las cosas y se convierten en ídolos, en dioses, hermano. Y Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te postrarás ante ellos. ¿Y qué dice? Y no las honrarás, porque yo, y vuelve a repetir, yo, ese yo es contundente, soy Jehová tu Dios, ¿cómo dice? Fuerte. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es posible que te estés amparando en un Dios de piedra, de palo, de metal o de carne humana cuando yo soy tu Dios fuerte? Cuando yo soy el creador de todas las cosas. ¡Qué ridículo sos, mi hijo! ¿Qué te pasa? Yo digo que Dios a veces se agarra la cabeza y dice, ¡ah, hombrecitos, por Dios santo!, dice Dios. ¿Cómo es posible que crean ahí en un doctorcito, hermano, cuando yo soy Dios tu sanador, dice la palabra? ¿Cómo es posible que puedas creer en alguien que te saque de problemas cuando yo soy tu Dios que dice, ¡fuerte! ¿O no dice así la palabra? Ahora, ¿tú crees esto o no? Ala, hermano, pero eso fue para Israel, me puedes decir. No, hombre, si tú eres el Israel de hoy, ¿o no? Nosotros somos la extensión de Israel, ¿ya? Nosotros somos la promesa extendida, porque la promesa fue dada a Abraham aún para nosotros. ¿Cuántos lo creen? Hermanos, de verdad, así dice, que en Abraham dice, serán benditas, ¿qué dice? Todas las naciones. Quiere decir que las promesas que por la fe adquirió Abraham iban a ser trasladadas al pueblo de Israel a través de los 10 mandamientos y del cumplimiento de todas las profecías que Dios tenía con extensión a ti y a mí. Nosotros que no éramos pueblo, dice la palabra, ahora somos pueblo de Dios. Amén. Israel, la espiritual. Amén. Acá dice entonces que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero también oigan qué Dios más maravilloso. Y hago misericordia, ¿qué dice? A millares, ¿a quiénes? A los que me aman. ¿Y qué más? ¿Qué tienes que hacer entonces para tener éxito, hermano? ¿Cómo dice ahí? Ya les olvidó. ¿Qué fue lo último que leyeron? Amar a Dios. ¿Y qué más? ¿Qué dice Eclesiastés? El último párrafo de Eclesiastés: ama a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Amén, hermano? Bueno, ya hice la introducción. Vamos a ver qué dice la palabra acá en el libro de Jeremías. ¿Conocen ustedes la historia? Es que Mario no me dejó tiempo. ¿Conocen ustedes la historia de Israel, hermanos? La historia de toda aquella travesía que Dios permitió a Israel a través del desierto por 40 años, en el cual Dios fue su Dios, Dios fue su provisión, y Dios le dio la victoria sobre los enemigos, conquistaron y tomaron y llegaron a la tierra prometida, y luego en la tierra prometida Dios le da la victoria, llega David y toma aquella ciudad de Judá, y en esa ciudad de Judá se establece el reino de David. Y ustedes conocen las historias, ¿no? Espero que lean la Biblia, ¿verdad? Y Dios viene y se da cuenta que el pueblo, a pesar de que Dios los había llevado hasta la tierra prometida, seguían mañosos, pecadores, adorando a otros ídolos. Hermanos, y los del pueblo de Israel ahí tenían metidos los muñecos debajo. Y llegaron, hermanos, a Judá, que Judá era la tierra principal, porque hermano, Judá tiene mucha importancia desde el punto de vista profético. Estamos hablando de Jerusalén, es donde se va a establecer el reino de Jesucristo, el reinado de David y el reinado de Jesucristo, proféticamente hablando. Viene Dios y pone en Israel, en Judá, precisamente un reinado. Ahí está aquel pueblo de Judá, aquel pueblo que era un pueblo que Dios lo tenía en una estima maravillosa. Y aquellos, una imagen de acera, un Dios por aquí. Vamos a adorar allá en el monte aquel Dios de por allá. Y tenían los dioses de los cananeos, de los jebuseos. Y el pueblo de Judá se contaminaba con otros dioses. ¿Cuántos dioses están contaminando tu casa, tu vida? ¿Ah? ¿Dioses? ¿No, hermano? ¡Para nada! ¿Y dónde me dejas las telenovelas? A ver, ¿cuántos de aquí miran telenovelas? No me digan, por favor, más. ¿Sí? ¿Cuántos miran películas ahí de violencia? ¿Ídolos? ¿Cuántos son esclavos del internet? ¿Cuántos son esclavos de las redes sociales? ¿No son dioses? ¿Cuántos no son esclavos de tanta cosa que se te pueda ocurrir? Esos son dioses, ¿me entiendes, hermano? Son dioses que están tomando el control de tu vida. Te estás postrando ante ellos. Mire, puedes perder tu reloj, puedes perder tu lapicero, puedes perder la Biblia, pero el celular, ese sí hay que ir a comprar mañana mismo. ¿Pero por qué? Porque ahí está el internet, porque ahí están las redes sociales. Hermanos, estos ídolos, estos dioses, se están manifestando en la vida de todos los hombres de una manera horrible, escandalosa, en la vida de nosotros, en nuestras juventudes. Los jóvenes están idolatrando la música, artistas, actores, futbolistas. ¿O no es verdad? ¿Ya empezó el campeonato, hermano? ¿No? ¿O no es así? La pasión por el fútbol. Son dioses, hermanos, en el corazón. ¿O no es verdad? Ahí están los hombres viéndola y están comiendo y viendo el partido, hermano, y no sé qué, y dónde va el cuero ese de un lado para otro. Y ahí estamos, hermanos, con ese Dios pelota que tiene cautivo al mundo, que ha causado guerras, que ha causado miseria, que ha causado muertes, que ha causado cualquier cosa, que se mueven mafias alrededor del fútbol, ¿o no es verdad? Y como es barato, hermano, un cuero, un campo, y ahí estamos. Como aquí en Guatemala no podemos jugar béisbol muy caro, y fútbol americano, pues menos, ¿verdad? Y bueno, nos tenemos que conformar con el fútbol, pero se constituye en un Dios para nuestras vidas. ¿No es verdad, hermano? Ahora, ¿qué dirá Dios de eso? Si eso está pasando en nuestra iglesia, hermano. Hace un tiempo atrás... ¿Y por qué no vino el hermano tal? y era un domingo. ¿Y por qué faltaba su privilegio? Ah, es que era la final de no sé qué, hermano.
El final de su vida, diría yo.
Así estaba Judá. ¿Me explico? Y viene Dios y emite un juicio contra Judá. Y este juicio contra Judá lo hace una realidad, y uno de los primeros conflictos que tuvo Judá precisamente fue una sequía horrorosa. Una de las 13 sequías que presenta la palabra de Dios está reflejada precisamente en esa sequía que tuvo Judá en ese tiempo, precisamente en el tiempo de Jeremías. Y vamos a ver ahí Jeremías capítulo 14 y vamos a ver qué horrible. Era el pueblo de Dios. Era el pueblo consentido de Dios. Era el pueblo que Dios amaba, pero era un pueblo que traicionó a Dios. Era un pueblo que le falló a Dios con otros ídolos. Y Dios tiene que reclamar: yo soy tu Dios fuerte y celoso, y vas a tener problemas porque yo te amo a ti. Hermanos, una preguntita. ¿Cuántos son padres de familia o madres de familia aquí? ¿Qué haces cuando un hijo se porta mal? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes cuando tu hijo lleva borracho a las 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche? ¿Cómo te sientes? ¿Ah? Triste. ¿Y qué más? Frustrado. No. Avergonzado. ¿Qué más? Decepcionado. Y un avaro diría: bueno, lástima mi pisto, ¿eh? ¿Pero qué causa la mala conducta de un hijo? Tú tienes a tu hija bien estimadita, la señorita, y le tenés su cuartito y sus cositas, bien bonita, bien delicada, y la mamá, porque la mamá de ahora, hermano, tristemente le lavan hasta la ropa interior a las patojas, hermano. Qué desgracia, va, triste la cosa. ¿O no? Es verdad. Que ni un pétalo les toque. Y viene esta muñeca, que es la que manda en la casa, o el muñeco. Y esta muñeca se junta con un marero. Y el marero se vuelve el patrón de ella. ¿Cómo se sentirá la mamá? A ver, madre de familia, ¿qué sentirías si tu hija empieza a tener relación sentimental o algo más con un marero? ¿Qué sentirías? ¿Feliz, no? ¿Triste, no? ¡Frustrado, hermano! Habiendo dado tu mejor esfuerzo, habiendo dedicado todo el tiempo, toda tu capacidad para poder educar a tu hijo, a tu hija, darle lo mejor, te quitaste el bocado de la boca. No te pusiste un trapo para que ella se vistiera. Y ahora el marero está ahí. Así lo hizo el pueblo de Israel. Y así lo hacemos nosotros muchas veces con Dios. Tenemos dioses. Y Dios está molesto. Y yo te voy a corregir, Judá, le dice. Y levanta a Jeremías, como aquel profeta que estaba en una época bien complicada. Levanta un Jeremías con un poder, a pesar de ser un muchacho, a pesar de ser alguien sin experiencia, Dios lo levanta con poder para poder plasmar en él el sentimiento de Dios, el dolor que Dios tenía en el corazón, y a trasladarlo a un pueblo que estaba lastimando el corazón de Dios. Por eso acá, hermanos, llega el momento en que Jeremías empieza a emitir juicios. Pero como decía Mario, y esto a mí me ha impactado enormemente siempre, a pesar de que Dios estaba diciendo: te estás portando mal, pero te voy a perdonar. Vas a ir a caer a esclavitud allá a Babilonia, pero te voy a perdonar. Pero te voy a ayudar. Y es tan misericordioso que Dios le dice: son solo 70 años. El pueblo de Israel no quiso oír la voz de Dios. Como esta muchacha que la mamá le dice: no, no, mi hija, mira que ese muchacho no te conviene. Usted ya vivió su vida, mamá. Déjeme vivir la mía. ¿Ah? Acuérdese, usted andaba también ahí en malos pasos cuando era joven. Y se le planta a la mamá, se le planta al papá, igual se le plantó el pueblo de Israel a Dios. Y le dice Dios, no hombre, cambia Israel. Porque ustedes ven los capítulos anteriores de Jeremías, Dios le sugiere a Israel que cambie, a Judá que cambie. Porque si cambia, Dios va a cambiar también su decisión. Pero Israel, ¿qué dice? No, yo la voz de Dios. No quiso cambiar. Dios tuvo que venir con el primer trato aquí a Judá en el capítulo 14, versículo 1. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías, con motivo de qué dice, ya había sequía, hermano. Se acabó el agua. Ya van entendiendo el porqué el título de la enseñanza. ¿Cómo se llama la enseñanza? ¿Por qué perdemos el favor de Dios? Ah, todos lo vieron ahí. Empezamos a tener problemas. Empezamos a tener conflictos en nuestra vida. Hermano, es que estoy de bajón. Es que hermano, fíjese que yo oro y siento que mi oración topa ahí nomasito. Hermano pastor, oye por mí, ore por mí, porque a usted sí lo oye Dios. ¿Y quién dice eso, hermano? ¿Saben ustedes que Cristo rompió la barrera? Ya no es solo el sacerdote el que tiene lugar, el acceso al lugar santísimo, sino que cada uno de nosotros, a través de la sangre del Cordero, tenemos acceso al lugar santísimo. ¿Lo crees, no? Y entonces, ¿qué pasa? Empezamos a perder bendición. Hermano, y fíjese que estoy triste. Hermano, estoy con depre. Dios mío. Hermanos con depre. Eso es para el mundo, hermano. Eso es cuando amanece alguien de goma, hermano. O cuando se fumó un par de pitillos ahí el otro día, le da cosa rara. Te drogaste o te dejó la que dijimos. Pero tú no. Tú tienes al Dios Todopoderoso. Yo soy tu Dios fuerte y celoso. ¿Cuántos lo creen? Entonces, ¿por qué te da depre? Caras vemos. Sentimientos, no sabemos. Se nos ha acabado el fervor. Se nos ha acabado el sentimiento por Dios. Nos cuesta venir a la iglesia. Nos cuesta leer la Biblia. Nos cuesta orar, nos cuesta tener comunión. ¿Qué pasa? ¿Cómo dice la enseñanza entonces? Algo está sucediendo. Hay ídolos que están ocupando un lugar en tu corazón. ¿Sabes qué dice la palabra? No se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas a la vez. Estás chambeando duro, ¿no? Trabajas 14 horas al día. Te tienes que echar tu Red Bull ahí para ajustar el día. Tienes que echarte tu Coca-Cola, 3 litros de Coca-Cola para aguantar la jornada. ¿Y a qué horas hablas con Dios? ¿A qué horas entras en intimidad con Dios? Ah, no, hermano, fíjese que lo que pasa es que me voy a comprar otra casa. ¿Saben qué dice la palabra? Que las casas grandes se quedarán, ¿qué dice? Vacías, dice la palabra. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Cuando nosotros ponemos nuestra mente para servir a otros dioses, ¿saben qué dice la palabra? Que el hombre que sirve diligentemente a otros dioses, ¿sabe qué dice la palabra? Será traspasado de muchos dolores. Ahora entiende por qué estás con depresión. Ahora entiendes por qué los negocios se están saliendo mal. Ahora entiendes que ganas más y no te alcanza la plata. Yo conozco familias que tienen el sueldo mínimo, tienen 3-4 hijos y viven bien. Y conozco gente que trabaja mucho, gana mucho y está endeudada. Es que no hay bendición, hermano. Echamos en saco roto y no tenemos la bendición de Dios. Y aunque quisiéramos ser felices, no somos felices. El dinero no es la felicidad. El éxito económico no es la felicidad. El éxito académico no es la felicidad. La gloria se acaba. Y al final, lo único que queda es una lápida que dice: aquí yace quien en vida fuera el licenciado o el ingeniero tal y tal. Hermanos, esas glorias se acaban. El que cree en Dios y confía en Dios vivirá para siempre. Acá entonces, hermanos, viene Dios y tiene que enviar un juicio a Israel, pero no es para destruirlo. Es que ya le había dicho que iba a venir sequía, pero que también iba a venir al 70 años después iba a venir la restauración. Dios quiere restaurar tu vida. Y si estás pasando prueba, si hay desánimo en tu vida espiritual, si estás deprimido material y espiritualmente, yo te digo hoy, esta prueba puede terminar hoy mismo. Sí, hoy mismo. ¿Habrá algo imposible para Dios? No, de la mano de Jehová viene lo bueno y viene lo malo. Por eso yo le alabo, decía David. Porque en él está la potestad de la vida y de la muerte. Bueno, yo tuve muchos colegas en esta pandemia. Se murieron 100, hermano. 100 colegas míos se murieron. Ahí, vacunados, con sus buenos centavos, con seguros, en buenos hospitales. Y ve, Ishkameca. No soy antivacuna. Problema de cada quien, pero nosotros no nos hemos vacunado y aquí estamos, por la gloria de Dios, hermano. Estamos. Alguien me, una mujer me dijo, ¿sabe qué me dijo? Usted es científico, me dijo. Bueno, usted sí me mira, está bien, le digo yo. Pero yo tengo mucho cariño, me dice, y mucha confianza. Así le digo yo. ¿Y qué me tiene que decir? Es científico loco, me dice. ¿Y por qué? Porque ya me había dicho, mire, ¿y usted ya se vacunó? Pues no, le dije yo. ¿Eh? De verdad, me dijo. Y no se ha muerto, me dice. ¿Qué piensa usted? Hermanos, la ciencia no es la vida. El dinero no es la vida. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Viene Dios entonces y toma a su pueblo Israel, a Judá, acá, al consentido, porque pues, hermano, es una de las tribus ahí más especiales, si así lo quisiéramos decir, para Dios. Pero dice, palabra de Jehová vino a Jeremías con motivo de la sequía: se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron, se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Ah, hermano, cuando vienen los clavitos. Ay, hermano, yo voy a buscar al Señor. ¡Ay, sí! Mentira. Cuando uno está hasta aquí de problemas, jura mil cosas. No, Señor, yo te voy a buscar. ¡Hoy sí te voy a servir! Resuelven su problema. Y ahí están otra vez, hermano, las mismas. Entregándole su vida al mundo, entregándole sus pasiones y todo, y sentimientos a otros dioses. Aquí viene el pueblo de Israel y le promete a Dios muchas cosas, y le dice, aquí estamos humillados y qué sé yo. Pero le dice, sí, pero son 70 años. Yo estoy seguro que 70 años iban a aprender. A veces los tratos de Dios en nuestra vida se prolongan, porque los cambios no se dan. Pero Dios advierte. Y los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas. ¿Y qué dice? No había agua. ¡Oro, hermano! ¡Y Dios no me oye! Sí, la laguna está seca. Hay hermanos que llegan al extremo. Hermano, fíjese que no entendí el mensaje. Pues tan claro estaba. Pues si el hermano que está aquí no sabe leer y sí lo entendió. Y tú que sacaste un título en la universidad no lo entiendes, por amor de Dios. Es que tu laguna está seca, no encuentras agua. ¿Me explico, hermano? Ahí está la laguna, ahí estuvo, pero está seca. Lees un versículo y no lo entiendes. Es que, hermano, yo no leo el Apocalipsis porque yo no entiendo nada. Y si leo a Jeremías, me enredo. Isaías, igual. Las lagunas están secas. ¿Y qué dice? Volvieron con sus vasijas, ¿qué dice? Vacías. ¿Y qué tal ahí en la iglesia? Pues ahí, y pagó el pastor unas cosas, pero ahí estamos, ¿verdad? Algún día tal vez cambien las cosas, ¿verdad? Se van vacíos, hermano. Se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas, porque se resquebrajó la tierra. Miren, aquella cosa fue una sequía tremenda la que Dios envió. Por la tierra, por no haber llovido en el país, están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas, aún las siervas en los campos parían y dejaban la cría. ¿Por qué? No había hierba. Hermanos, cuando vienen los problemas a nuestra vida y Dios se aleja temporalmente de nuestra vida, hay sequía. Entonces la solución es el diazepam, el alprazolam, los antidepresivos, pastillas para dormir, pastillas para levantarte, pastillas para estar tranquilo y cianuro para suicidarte. Así de fácil, hermano. ¿Saben qué enfermedad sería la última que me gustaría tener, hermanos? Es la depresión. He visto gente deprimida, hermano, que no come, no duerme, le perdió sentido a la vida. Nada vale. Dios no existe. Eso es triste. Yo le digo, yo preferiría tener un dolor de lo más horrible que una depresión. Hay muchos que están sufriendo sequías. No es que la menopausia, dice, no es la menopausia, hermano, tu problema es espiritual. Aquí el problema es que Dios, por un momento, dice, voy a quitar mi bendición para que tú logres entender mis propósitos. Que dejes de adorar a esos dioses ajenos, porque yo soy tu Dios, fuerte y celoso. El pueblo de Israel no pudo entender esto. La sequía siguió, y ustedes pueden seguir leyendo. Aunque nuestras iniquidades testifiquen contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor. Esto ya es Jeremías el que lo está diciendo. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado contra ti y hemos pecado. Pero el versículo 10 dice, así ha dicho Jehová acerca de este pueblo, se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos, se acordará ahora de su maldad, ¿y qué dice? Y castigará sus pecados. Bueno, ¿cuál es el problema? El pecado está arraigado en nuestra vida y no podemos encontrar el reposo de Dios. Venimos a la iglesia y nos quedamos vacíos. Venimos a la iglesia y tristemente a hacer todo lo contrario. Hace unos días, una jovencita estuvo en nuestro retiro acá, precisamente en esta región, en Quiché. A los 3 días, se fue con su novio. ¿Sabe dónde? No tenemos noticias de él. Venimos a la iglesia sin entendimiento. Venimos a la iglesia sin poder escuchar la voz de Dios. Venimos como religiosos simplemente a oír educadamente quizás, pero sin la intención de poder reconciliar nuestras vidas con Dios. ¿Pero cuál es el problema? Aquí lo presenta Jeremías en el libro, en el capítulo 17. Solo me dicen cómo voy con el tiempo porque no tengo reloj acá.
Bien, versículo 1, capítulo 17, versículo 1.
Oigan, ¿cuál es tu problema y cuál puede ser mi problema? ¿Por qué empiezan las desgracias en nuestra vida? ¿Por qué no podemos dejar de hacer lo malo? ¿Por qué Israel, a pesar de ver la gloria de Dios, hacía totalmente diferente las cosas? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano, no salimos de esos agujeros negros donde estamos? ¿Por qué no somos capaces de sobrevivir y poder tener una vida en libertad con Dios?
¿Cuál fue el problema? ¿Por qué perdió la bendición Israel? ¿Y por qué la puedes perder tú? Oigan lo que dice aquí Jeremías en el capítulo 17, versículo 1. El pecado de Judá, ¿qué dice? Escrito está, ¿qué dice? ¿Con qué? Alarma. ¿Cuántos albañiles hay aquí? ¿Ah? Bueno, ¿cuántos escultores hay? Hermanos, tomar un cincel y venir y pa, 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 pa. Miren esas estelas mayas que están ahí. Fueron grabadas con cincel. Han pasado 1,000, 2,000, 3,000 años. Y ahí están, porque fueron grabadas con cincel. Y eso que los cinceles de ese tiempo eran de piedra, ¿va? Los cinceles de metal, porque aquí en esta cultura sí habían cinceles de metal, los pecados del hombre están tan impregnados, quiere decir esto, que están grabados en el corazón, la idolatría, la búsqueda insaciable de aquel placer a todo nivel, la ambición, la avaricia, los pecados de Israel son los pecados que están arraigados en nuestra vida. Porque están escritos en nuestro corazón con cincel. Hermanos, cuesta salir de la idolatría, cuesta sacarse del corazón lo que nos provoca placer. ¿O no es verdad? Cuesta sacar del corazón lo que más nos gusta. Cuesta sacar del corazón, hermano, las pasiones. Cuesta sacar del corazón el deseo de tener cosas. Cuesta sacar del corazón a un hombre y a una mujer. ¿O no es verdad? ¿Cuesta o no, hermano? Es que están grabadas con cincel, hermano. El pueblo de Israel tenía el pecado grabado con cincel. Aquí lo dice. El pecado de Judá escrito está con cincel. ¿De qué dice? De hierro. Oigan, y hay algo más. Ustedes saben que hay algo más. Más duro que el hierro. ¿Saben ustedes cuál es el mineral más, o la piedra más dura que existe, más dura que el acero mismo? Es el diamante. El diamante es el cristal más duro que existe, más duro que el acero. O sea que es capaz de poder, mis hermanos, por eso las herramientas de alto nivel de trabajo, ¿verdad, Mario? Esmeriles, poderosos. ¿De qué son hechos? De diamante. Porque el diamante es capaz de poder destrozar cualquier cosa por esa firmeza, esa dureza. Así está el pecado grabado en el corazón de Judá, dice la palabra de Dios. Dice, con punta de diamante esculpido está en la tabla de su corazón. ¿Y en los cuernos? De sus altares. Nosotros le erigimos culto, crédito a cualquier cosa, hermano. Cualquier cosa se vuelve ídolo para nosotros. Ay, pobre Patojo, hermanos, allá tiene, no sé cómo se llaman los peloteros de esos, hermanos, pero yo me acuerdo de los viejos. Ahí tienen a Madonna ahí, ¿verdad? No, Maradona se llama. Y ahí lo tiene el pobre Patojo, hermano. De este lado al hombre araña, de este lado a Maradona, y otro lado, ¿a quién? ¿A quién? A su pastor de la iglesia. Hermano, pero si es la verdad, mucha gente idolatra a pastores, ¿o no es verdad? ¡Somos hombres! De carne y hueso, débiles. ¿Entiende? Crean a la palabra que es predicada por nosotros, pero no confíen en nosotros. Ahí lo dice más adelante. No me va a alcanzar el tiempo, hermano. Pero aquí lo dice claramente. Dice, mientras sus hijos se acuerdan, dice, de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos, es ahí donde hacían sus cultos los israelitas, sobre las montañas y sobre el campo, todos sus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos y en todo tu territorio. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que Dios puede hacer como polía lo más preciado de tu corazón, delante de tus ojos, dice. Hermanos, a veces Dios tiene que destruir lo que más amamos. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. El pueblo de Israel tuvo que sufrir devastaciones, tuvo que sufrir pestes, tuvo que sufrir hambruna, tuvo que sufrir sequías. Y aquí dice, sobre las montañas del campo todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado en tus lugares altos. Y perderás la heredad que yo te di y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor para que siempre arderá. Y para que para siempre arderá. Oigan, para los que adoran pastores, ídolos, sacerdotes, curas, pastores, evangélicos, lo que sea, hombres que son capaces de poder controlar nuestras vidas, políticos, deportistas, hombres que nos prometen muchas cosas sin cumplir nada, como dice, así ha dicho Jehová. Oigan, léanlo. Maldito el varón, ¿qué dice? Que confía en el hombre y pone carne por su brazo. ¿Qué quiere decir? Cuando también tiene confianza en ti mismo, tú puedes ser tu peor ídolo. Ustedes saben que fue la siembra de la semilla más perversa que Satanás puso en el hombre, ¿ya? La egolatría, el ídolo que eres tú. Tú puedes ser como Dios. Así que el hombre, por el hombre y para el hombre, hermanos, es el culto egolátrico que ha sido capaz de poder igualarse a Dios. Por eso un día, allá en el Armagedón, el hombre se va a manifestar plenamente contra Dios. Es el lugar donde Dios va a aplastar, dice, con la ira y su furor, y cuando van a ser aplastados por como el agar de la ira de Dios. En el Armagedón, el hombre va a querer pelear con Dios personalmente. Y ahí se termina la generación perversa. Por eso dice, brazo por su brazo y su corazón se aparta de Jehová, será como la retama en el desierto. Aquí hay gente que anda vagando, hay gente que anda de iglesia en iglesia, hermano. ¿Qué iglesia por acá? Que el pastor aquel, que era aquel ungido de Dios. Hermanos, dejémonos de tanta religiosidad. Aquí la unción está en la bendita palabra de Dios. La unción está en el proyecto que Dios tenga para su iglesia, en que pueda tocar la palabra a tu vida, en el que pueda cambiar tus pensamientos, en que pueda ministrar tu vida para crear nuevas criaturas. Y ese es el trabajo de Dios en nuestras vidas. Así ha dicho Jehová, maldito el brazo, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades, en el desierto, las depresas, hermano. En tierra despoblada, a mí nadie me quiere, ni mi mamá me quiere. Cuando era chiquito, no me quería mi mamá ni mi papá. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, dice David, con todo y eso, me recogerá el Señor. Hermanos, tengo tanto que decir, pero se me acabó el tiempo. Pero quiero dejar algo en el corazón. Dios puso a su pueblo de Israel uno de los principios que el hombre ha equivocado. Y puso Dios un día de reposo. Y aquí lo menciona más adelante. Ahí lo leen, por favor, hermanos. Ese capítulo 17. Solo voy a leer ese versículo. Dice, versículo 19,
Así me ha dicho Jehová, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo por el cual entran y salen los reyes de Judá y ponen todas las puertas de Jerusalén y diles, oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá y todos los moradores de Jerusalén que entráis por las puertas, así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida y llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino que santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Dios, hermanos, quiso dejar un día de reposo, que es el día sábado, el sabbat. Pero Dios no lo hizo para que el hombre idolatrara ese día, sino que para que en ese día el hombre pudiera reconocer la gloria de Dios. ¿Me entiende, hermano? Ahora el hombre viene e idolatra el séptimo día. Y deja de amar al Dios del séptimo día. Ahora viene Dios, ¿y saben por qué puso este mandato Dios? Porque Dios se lo está reclamando aquí a Israel, que dejó de entregar el día de reposo. ¿Saben por qué quiere Dios? En ese tiempo Dios puso esto para que el hombre le diera valor a Dios, porque era una etapa material. Era una dispensación diferente, pero ahora Dios trae a nosotros una nueva dispensación y quiere darnos el reposo. Jesucristo es nuestro reposo. Jesucristo es nuestro séptimo día. No importa si sea viernes, sábado, domingo, lunes. Todos los días de nuestra vida vamos a adorar a Dios con todo nuestro corazón. Ese es el reposo para Dios. Que hay un pueblo que lo ame, que hay un pueblo que lo reconozca, que hay un pueblo que le obedezca, que hay un pueblo que esté dispuesto a entregar la miseria de vida que tenemos. Tenemos miserables 50, 60, 70 años y bien nos va en este mundo. Ya después de eso, hermanos, ya arrugados, encogidos y sin poder dar nada. Y Dios te quiere cambiar ese poco de vida. Te lo quiero dar por una eternidad. Hermanos, el que entrega su vida por mí, dice el Señor, yo le daré la vida eterna. Cristo entregó su vida y Dios quiere encontrar en nosotros el reposo a través de la adoración verdadera, a través de una transformación espiritual. Esa adoración que nazca del corazón. Ya no una adoración en base a una ley, ya no es en base a los 10 mandamientos, sino en base a un nuevo nacimiento dado por Jesucristo. Cuando tú entras en el reposo de Dios, ahí me leen Hebreos, por favor, hermano, 4:10, por favor, ahí se lo leen, se lo suplico. Entrar en el reposo de Dios significa confiar plenamente en Dios. Muchos de los que estamos en el ministerio, hermanos, hemos dejado muchas cosas que no tiene sentido mencionar. Hemos dejado casas, hemos dejado profesiones, hemos dejado muchas cosas. Y Dios ha sido hasta aquí fiel. Y nos ha dado y nos ha recompensado más de lo que podamos imaginar. Y sobre todo, nos ha hecho entrar en su reposo, en su sabbat, no como el séptimo día. No como una doctrina de en base a la ley, sino el poder entrar en el reposo de Dios. Hermanos, no hay cosa más maravillosa que los mandamientos de Dios se hagan una realidad a través del trasplante de corazón que Dios hace en nuestra vida. No sé si Dios ya te ha hecho un trasplante de corazón. Eso es lo que necesita tu corazón. Cuando Dios cambia tu corazón y te da y sustituye un corazón de piedra, dice, y te da un corazón de carne, tú empiezas a adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que el Padre busca que le adoren. Hermano de esta congregación, yo no puedo condenar ni salvar a nadie. Lo único que te puedo decir es que tienes que nacer de nuevo. Que tienes que nacer del agua y del espíritu. Que tienes que nacer en un nuevo corazón, no hecho por la ley, sino porque la ley ha sido ministrada, ha sido sembrada, trasplantada a través de ese nuevo nacimiento. Tú necesitas un nuevo corazón. Todos necesitamos un nuevo corazón. Hacer la voluntad de Dios, así como Israel, no es posible. Por eso Israel un día va a reconocer a Jesucristo. Un día Israel, porque ese es otro tema, va a entrar en el reposo de Dios. Porque Israel va a ser salvo, no por ser Israel, sino porque acepte a Jesucristo en su corazón y reconozca que a través de Jesucristo está la única oportunidad de salvación. Él es el camino, es la verdad y Él es la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Yo no sé cómo está tu vida espiritual. Yo no sé si el anhelo de tu corazón de estar buscando a Dios es legítimo. Hay quienes vienen porque como una válvula de escape emocional, como una válvula de escape social, como encontrar quizás algo. Algo aquí, como amigos quizás. O quizás quieras que tu matrimonio sea restaurado, o que tus hijos vuelvan a la casa. No sé. Ese no es el objetivo. El objetivo es personal. Tu relación personal, individual con Dios. La salvación es personal, hermano. Tú no puedes salvar a hijo ni a hija. Tú tienes que entrar en esa relación perfecta con Dios, entrar en ese sabbat, entrar en ese reposo de Dios. Y eso significa entregar todas nuestras ansiedades a Dios. Por eso les recomiendo Hebreos 4:10. Y ahí todo ese capítulo del 4, el 3 un poquito atrás, para ver qué consiste realmente en esa transformación. Hay verdades que están ocultas para los hombres, pero Dios en su misericordia las revela en su momento y en su tiempo. Así que yo bendigo a Dios en esta noche y espero que cada uno logremos esa libertad que tanto anhela nuestra alma, salir de la esclavitud y poder tener ese trasplante de corazón que es tan importante, indispensable en nuestra vida espiritual. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Que Dios les bendiga en esta noche. Dios agregue bendición a la vida de cada uno. Amén.